Hace un par de semanas nosotros comenzamos a estudiar el tema del matrimonio, el punto de vista bíblico del matrimonio. Y nosotros quisiéramos continuar en la mañana de hoy con este tema que interrumpimos a mitad por causas del tiempo. Y estuvimos viendo las bases del diseño bíblico para el matrimonio. Fuimos al Antiguo Testamento y de manera particular en Génesis estuvimos considerando el diseño de Dios para el matrimonio. La manera en que algunos o algunas voces proponen que tracemos la moral o las normas sociales es basarnos en el consenso de la mayoría, el consenso práctico de las personas. Lo que se tolere, lo que se ventile, lo que sea común en la sociedad, eso debe venir a ser una norma. El criterio no es ni siquiera el ideal que una persona pueda tener, porque hay personas que hablan con sus labios de un ideal y que practican otra cosa, sino que llegan incluso a proponer que admitamos la realidad de vivir como la sociedad vive allá afuera y que seamos tolerantes con todas sus prácticas. Y es así que lo que antes era intolerable ha venido a ser respetado. Ya no importa tanto si una persona tiene una vida privada cuestionable, puede tener dos o tres familias en la calle, pero puede al mismo tiempo ser un político respetable. Él no es fiel a su mujer, pero lo tratamos como alguien que es fiel a su nación. Una contradicción de términos. Si tuvieran un encuentro con Jesucristo, es posible que escucharan palabras similares a las que escuchó la mujer samaritana cuando Cristo le dijo, busca a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y bien dices, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La sociedad ya puede hacer una separación entre la profesión de un individuo y su orientación sexual. Puede ser cantante, puede ser actriz, puede ser deportista, homosexual. Pero la fila de admiradores es interminable. No importa, si es buen cantante, eso es lo que cuenta. No importa su orientación, no importa su práctica, no importa cómo viva. Contradicción de términos. El diseño de Dios para la vida y la sociedad es diferente a lo que se tolera hoy en día a nuestro alrededor. Lo tolerable en el mundo no puede ser nuestra norma. La norma tiene que ser solamente, exclusivamente, la palabra infalible de Dios. El desempeño fiel de nuestros roles en el matrimonio es algo presentado en las Escrituras basado en directrices para cristianos de una nueva vida en Cristo. Pablo esperaba de los efesios convertidos, y vamos a Efesios capítulo 4. Pablo esperaba de los efesios convertidos que ellos no vivieran por las normas de la sociedad a su alrededor. Él esperaba de ellos una conducta diferente. Y les dice en el capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, Dios espera que nosotros vivamos diferente a como viven los que no conocen al Señor allí afuera. Dios espera de nosotros un estándar de vida distinto. Al inicio de esta epístola, Pablo se refiere a los creyentes como personas que viven entre dos mundos. Él les escribe y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Cristo Jesús, en Éfeso. En dos esferas al mismo tiempo. Pero por su nueva identidad como cristianos, su vida en Cristo tenía precedencia sobre su vida como efesios. La ciudad de Éfeso era un reto moral. Las descripciones que encontramos en la historia acerca de esta ciudad son sencillamente espeluznantes. Se toleraba de todo. Las personas creían cualquier cosa. Y la práctica de la vida personal, la moral de cada quien, podía quedar en entredicho. Y estos hermanos no debían permitir que los estándares efesios predominaran por encima de los estándares cristianos. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. No importa cómo los dominicanos se comporten en términos familiares. No importa cuáles sean las costumbres de los hombres y de las mujeres en República Dominicana. Nosotros como cristianos tenemos que vivir como hombres y mujeres de Dios que agradan a Dios y viven por el libro. Nuestro criterio no es lo que un dominicano o una dominicana hacen. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que es de los cielos. Y debemos mostrar eso en la forma como desempeñamos nuestra vida en nuestras familias. Es así que estuvimos considerando la enseñanza en el Antiguo Testamento y vimos cuál es el diseño de Dios para el hombre, en sentido general, independientemente de donde viva. Establecimos las bases sólidas, fundamentales, para una relación matrimonial exitosa. Y hablamos del estrago causado por el pecado en la relación matrimonial, las consecuencias para toda la humanidad cuando Adán y Eva abdicaron de sus roles que fueron asignados por Dios. De manera que comenzó una batalla y el matrimonio sería el campo de batalla. El matrimonio se convirtió en un campo de batalla. Y llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué encontramos? Dios tiene un diseño, el pecado estropea las cosas. ¿Qué hacemos entonces? Llegamos al Nuevo Testamento, somos cristianos, ¿qué hacemos? ¿Ajustó Dios los principios antes instituidos con respecto a la familia para que estuviesen de acuerdo a la descomposición moral de las sociedades? No, de ninguna manera. En el Nuevo Testamento no encontramos un concepto del matrimonio menos elevado que el del Antiguo Testamento. Las demandas de Dios no cambiaron, sus expectativas para lo que el hombre y la mujer deben ser y deben hacer no cambiaron. El matrimonio continúa siendo una institución esencial para la salud de la sociedad y, hermanos, a la luz del Nuevo Testamento, para la salud de la iglesia. La familia es esencial para la salud de la sociedad y la salud de la iglesia. Y eso es lo que aparece en las epístolas del Nuevo Testamento. Por eso Pablo y otros autores hablan de los roles del esposo y de la esposa, porque incide con la iglesia. Uno de los efectos del pecado es el egoísmo. El egoísmo. Y mientras Dios diseñó el matrimonio como un pacto de compañía en el que dos personas vienen a ser una sola carne, el pecado causó un divorcio en el corazón. Y dos personas pueden estar viviendo bajo el mismo techo, tener un acta de matrimonio y sin embargo no cumplir lo que Dios espera de dos personas casadas. No están divorciadas en papel. Pero hay un divorcio en el corazón y en la mente. Hay más divorcios así que los que hay en papel. Y debemos nosotros ver qué impacto ha tenido el pecado en nuestros matrimonios. En nuestros matrimonios. El que dos personas se toleren no quiere decir que se aman. Cuando la gracia de Dios entonces llega al corazón de dos pecadores así, algo pasa. Cuando la gracia de Dios llega a dos pecadores que se casan, porque todo matrimonio es el matrimonio de dos pecadores, cuando la gracia de Dios opera en estas personas y lo transforma, la familia es afectada, el matrimonio es impactado. Es por eso que el título de mí mensaje esta mañana es Nuevas Criaturas, Matrimonios Renovados. Nuevas Criaturas, Matrimonios Renovados. Si somos nuevas criaturas en Cristo, tiene que haber una renovación del matrimonio, del concepto del matrimonio, la práctica bíblica del matrimonio. No solamente como esposos es afectada la familia también afecta cuando llega la gracia de Dios como padres, o nos afecta como hijos. La gracia de Dios nos transforma y ahora Dios nos dirige palabras que nos hablan a un mejor desempeño de nuestros roles como esposos, padres, hijos. ¿Qué espera entonces Dios de un creyente casado? ¿Qué espera Dios de un creyente padre? ¿Qué espera Dios de un creyente hijo? Y es así que nosotros tenemos textos como Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, que nos enseñan acerca de este tema. Y muchos de los problemas en las iglesias tienen su raíz en un desacato de la enseñanza bíblica acerca del tema. Un desacato de la enseñanza bíblica acerca del tema. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos allí a ver lo que Dios tiene que decir a las esposas y a los esposos en Efesios capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer en los versículos 21 al 24, ahora. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una de las cosas que salen a relucir en el trato pastoral con los matrimonios en la iglesia es que la familiaridad con textos bíblicos no implica la aplicación o la santidad por esos textos bíblicos. Es muy común nosotros escuchar, lo que pasa es que él, y todo gira alrededor de cómo yo veo y siento las cosas. Y parecería como que nunca han visto Efesios capítulo 5. De manera que yo no sé cuántas veces tú has escuchado Efesios capítulo 5. Trata de verlo con frescura. Trata de verlo con novedad. Porque Dios nos manda a revisar y leer las Escrituras continuamente. Y debemos estar dispuestos a ver, examinar, si mi matrimonio es lo que debe ser, y si yo como esposa y como esposo soy lo que debo ser. Porque vemos vez tras vez que una cosa es lo que saben y otra lo que se aplica. No es pero ella o pero él, es Dios dice. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y Dios dice lo que quiere de una mujer cristiana. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. El versículo 21 tiene una expresión que llama la atención de muchos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Una expresión que ha sido interpretada por algunos para decir que aquí Pablo está enseñando una sumisión mutua de todo cristiano con todo cristiano. A mí no me parece que es la postura, lo que Pablo aquí está enseñando. El versículo 21 no es una contradicción ni un mandato que minimiza el concepto de sumisión y obediencia que encontramos en el resto de Efesios. En el versículo 21, Pablo nos dice que el tema de que él va a estar hablando de allí en adelante es el tema de la sumisión. La sumisión en las diferentes relaciones interpersonales. Dice, de eso es que voy a hablarles ahora. Para lo que se necesita la llenura del Espíritu de Dios, versículo 18. Y la ausencia del término sumisión en el versículo 22, en el texto original no dice a las mujeres someteos en el versículo 22, sino que el texto está asumiendo el verbo, corrobora para mí este punto. Él dice, someteos unos a otros, y en el 22 entonces dice, las mujeres a sus maridos, los hijos a sus padres, los siervos a sus amos. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Ese es el énfasis. Yo no quiero negar que no exista en la Biblia una especie de sumisión unos a otros, donde todos somos deferentes los unos para con los otros. Mi punto es que esta no es la enseñanza de este pasaje. Este pasaje ciertamente está enseñando tres relaciones interpersonales particulares donde la sumisión tiene una parte prioritaria. A los padres no se les pide nunca que se sometan a sus hijos. Nunca. En ningún lugar se ordena a los esposos a someterse a sus esposas. Pero aquí, en cambio, en el versículo 22, como en el versículo 24, a las esposas sí se les ordena a someterse a sus maridos. La Biblia destaca la sumisión de la mujer. no es, vuelvo y recalco, que no seamos diferentes. No es que no podamos servirnos los unos a los otros. No es que el marido no pueda servir. No es que uno como padre no pueda servir a un hijo. Asumimos ese trasfondo de humildad en la relación de pareja o de padre-hijo. Lo asumimos. La Biblia lo enseña en otros lugares de las Escrituras, pero no es el tema de Efesios 5 y 6. Si ese fuera el tema, la comparación que hace entre Cristo y la iglesia pierde fuerza. Porque Cristo no se somete a la iglesia. Es la iglesia la que se somete a Cristo. Además, en el texto de Colosenses capítulo 3, que es paralelo a este, no hay ninguna directriz a someterse los unos a los otros. Y sencillamente dice a las mujeres que se sometan a sus maridos. Esa enseñanza bíblica. Esa enseñanza bíblica. La sumisión de la mujer a sus esposos. Dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Otro texto es Tito capítulo 2, versículo 5. Dice Tito 2:5. Desde el 4 dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. O sea, Pablo está instruyendo a Tito que al enseñar en esta congregación, una de sus instrucciones debían estar dirigidas a las mayores de la iglesia, las que tenían experiencia matrimonial, las que han vivido la palabra de Dios, y ser un instrumento de edificación a las más jóvenes. Y parte de la instrucción iba a ser que estas mujeres iban a ser incentivos a que las jóvenes sean mujeres sumisas a sus maridos. O sea que ya podemos ver, o sea, ¿qué estaba viviendo esta mujer anciana? ¿Qué había bebido en su estilo de vida, en su concepción del matrimonio? De manera que era capaz de traspasarlo a otras. O sea que una mujer debe cuidarse de no ser un estímulo para que la mujer se rebele. Porque está viviendo no solamente dejando de instruir la exhortación bíblica, sino todo lo contrario, llevando un deterioro en la relación matrimonial. Y el siguiente texto que habla de este tema es Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no es el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro trata el tema general de la sumisión. Él habla en el capítulo 2, versículo 13, por ejemplo, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Versículo 14, ya a los gobernadores como por él enviados, como para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. No, yo quiero hacer lo que yo quiera, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hay directrices de sujeción en diversos niveles. Lo que él hace en el capítulo 13, es decir, hay una sumisión en el caso de la relación matrimonial, hombre-mujer. La sumisión de la mujer, hermanos, tiene incluso un potencial evangelístico para hombres incrédulos. Donde las palabras no llegan, la actitud de sumisión puede derribar la altivez de un hombre. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y convencerle del pecado en su corazón y de la obra que la gracia transformadora de Dios ha hecho en esa mujer, podemos deducir el impacto inverso. Podemos deducir el mal testimonio que es una mujer que no se somete a su marido. Porque él pensará correctamente, Bueno, si eso es lo que Dios hace en la vida de una persona, yo no quiero eso. Porque la iglesia me la ha puesto más contenciosa. No, la iglesia no debe poner a una mujer más contenciosa. Cuando la gracia de Dios trabaja en un hombre o una mujer, lo hace más apacible, no contencioso. La sumisión sigue siendo una demanda divina, aunque las directrices del esposo no provengan de un corazón regenerado por Dios. Pedro está diciendo, es un hombre incrédulo, y está dando directrices a su mujer, y Pedro le dice, sométete. Mujer cristiana, sométete. Vive como una mujer sumisa, siempre y cuando no involucre pecado, obviamente. Pero directrices que no vienen de un corazón regenerado. Dice, someteos. Todos tenemos que someternos a las autoridades civiles. Todos. Por eso es que revela tanto el desorden que vivimos como sociedad. Donde nadie quiere someterse a nadie. Todo el mundo quiere tomar decisiones propias. Y decir, en este caso yo sí debo irme en rojo. Para mí el colmo, yo había visto motoristas que como se puede doblar a la derecha en rojo, doblan un chin y después vuelven y doblan en la otra. Lo que hicieron fue seguir. Yo nunca había visto un carro haciéndolo, pero ayer lo vi. El carro hizo así, y dobló un chin y después otro chin, él doblé a la derecha en rojo en dos calles. Él se fue en rojo en el semáforo. Pero él cree que lo hizo bien, pienso yo, que de alguna manera él cree que sí, porque si no, él se va derecho, y como muchos otros hacen, y se van en rojo. Este tuvo la delicadeza de usar lo que puede doblar a la derecha en rojo. Y así nos tomamos libertades. ¿Pero qué revela eso? En todo orden revela desacato a la autoridad y revela un mal espiritual. Eso es lo que mi Biblia dice. Mujer, hay un problema cuando no hay sumisión. La mujer que agrada a Dios es la que tiene un espíritu afable y apacible. Cuando hay desacato, ese espíritu no está. Es lo que enseña Pablo en Efesios. Dice, cuando hay una llenura del Espíritu de Dios, esa llenura se verá en sumisión. Eso es lo que está diciendo la Escritura. La rebeldía del corazón es síntoma de un mal espiritual. No lo podemos interpretar de otra manera. No es madurez, no es crecimiento. A la larga es contra Dios que nos rebelamos. Eso es lo que enseña la Escritura. Cuando nos manda a someternos a las autoridades, dice, el que se revela a su autoridad es contra Dios que se revela. Porque las que están puestas por Dios. Y cuando Pablo dijo eso, era Nerón que estaba. O sea, no hizo una aclaración. Obviamente, si hay una persona como Nerón, nadie debe someterse, ¿no? Él no hizo ninguna aclaración. Y yo creo que tu marido es mejor que Nerón. Hermanos, se necesita poder espiritual para aprender a someternos bien. Y créanme, no son solamente ustedes, hermanas casadas, las que tienen que someterse. Somos todos que tenemos que someternos en todas las esferas. Por eso, abran bien los ojos, jóvenes, cuando ustedes vayan a buscar esposa, porque si ella no es obediente a sus padres, no será una mujer sumisa. Abre los ojos y mira bien la relación que tiene con sus padres. Porque eso revela su actitud de corazón hacia las autoridades. Y mañana serás tú. Escríbelo. Todos tenemos que someternos a autoridades. Autoridades civiles, los miembros de una iglesia a sus pastores, los hijos a sus padres, los empleados a sus jefes, los soldados a sus superiores, los alumnos a sus maestros, todo cristiano someterse a Dios. El tema de la sumisión es un tema de mucha importancia para el cristiano. De mucha importancia. Por eso es algo que aún una mujer debe enseñar de mujer a mujer. De mujer a mujer debe enseñarse eso. Y hermanos, la sumisión no implica inferioridad. Como explicábamos la vez anterior, Cristo no es menos porque Él se somete a la voluntad de su Padre Celestial. ¿No fue rebajado nuestro Señor por eso, de ninguna manera? Hombres y mujeres valemos lo mismo, pero no tenemos la misma función, ni el mismo rol en la familia. Y también es una sumisión voluntaria. Es una sumisión voluntaria. Lo que Dios quiere es que tú entregues tu corazón, que tú lo hagas de corazón. No peleando, no con indignación. Observa que Pablo no dice a los maridos que sometan a sus mujeres. Maridos, someted a vuestras mujeres. No, eso no es lo que dice. Lo de la sumisión se lo dice a las mujeres. Porque es algo voluntario. La mujer voluntariamente se coloca en esa posición. A los hombres se les pide otra cosa. Pablo está hablando de una sumisión de buena disposición. Una sumisión gozosa, como la que Dios espera de sus hijos para con Él. ¿Cómo Dios quiere que le obedezcamos a Él? Asimismo, entonces, Dios quiere que nos sometamos a la autoridad que esté por encima de nosotros. Tampoco la sumisión es un resultado de la caída. Oye, en lo que me ha metido Eva a mí. No, o Adán. No es un resultado de la caída. Eso fue algo, como nosotros demostramos, que Dios estableció aún de antes de ellos caer en el pecado. Adán fue formado primero y luego Eva. Y como Pablo deduce en 1 Corintios capítulo 11, una conclusión de esto, lo mismo que en 1 Timoteo capítulo 2. No es por la caída que tienes que someterte, mi amada hermana. Es cierto que parte de lo que Dios hace en la salvación es revertir y contrarrestar los efectos del pecado en las relaciones humanas. Y lo que Cristo hace con su gracia es ayudarnos ahora a poder cumplir con esos roles que Dios nos ha asignado. ¿Y cuánto abarca esta sumisión? Bueno, dice el versículo 24 que deben someterse en todo. En todo. Sí, en todo, eso es lo que dice ahí. Vamos a hacer la exégesis profunda y teológica, usando los diccionarios más complicados del griego y del hebreo. Cuando dice aquí Pablo que tú tienes que someterte en todo, eso significa en todo. ¿Me entendieron? Eso es lo que la teología profunda dice. Sí, yo sé que están pensando, y si lo que es me manda a hacer es un pecado, excepto sea un pecado. Queda excluida, obviamente, la sumisión en asuntos de pecado. Safira nunca debió compartir el pecado de Ananías en Hechos capítulo 5. Nunca. Hay excepciones, pero no pensemos que las excepciones serán más frecuentes que la norma. No dejes de someterte, porque puede ser que Él te esté insinuando una cosa pecaminosa. Eso será más o menos evidente. Hay acciones y actitudes que se conciben como excepciones legítimas cuando no son otra cosa que pura desobediencia. Cuidado. Y no le cambies el nombre. No le cambies el nombre. Querida hermana, amada hermana, ¿qué testimonio de piedad estás dando frente a tus hijos? ¿Cómo tú hablas de tu esposo delante de tus hijos? ¿Lo empequeñeces y luego quieres que tus hijos lo respeten? ¿Pueden tus hijos ponerte a ti en contra de tu esposo? ¿Pueden lograrlo? ¿Cómo lo logran? ¿Buscan ellos en ti una desaprobación de una directriz que el papá había dado para hacer lo que quieren? Y si lo hacen, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se sienten en la libertad que tienen en ti un apoyo para desautorizar al padre? ¿Por qué? ¿Será que están viendo en ti también desacato? ¿Por qué no asumir cristiana y piadosamente la responsabilidad que Dios te ha asignado? Para Pablo, el desempeño de nuestros roles familiares tenían una connotación religiosa. Por eso dice que nosotros tenemos que someternos en el Señor. Lo que hacemos, nuestro papel y desempeño en nuestro rol familiar es en el Señor que lo hacemos. Es ahí donde mostramos lo que somos. Una mujer puede llegar a creer que su falta de sumisión no tiene nada que ver con Dios. Que eso es un asunto de ella con su marido. Pero no es así. Dios tiene que ver con eso también.
Dios tiene que ver con lo que hacemos nosotros como padres, como hijos, como esposos y esposas. Dios tiene que ver con mi conducta como empleado o empleador. Tiene connotación religiosa. Yo muestro mi religión por lo que yo hago en mi casa y en mi trabajo. De manera que aprende a luchar contra tu corrupción. Insubordinación en el hogar significa insubordinación para con Dios. Según Génesis capítulo 3, el pecado trajo consecuencias a la mujer en esta área. Lo que Eva hizo en el huerto sería una tendencia habitual en el corazón de una mujer pecadora. Esa es la lucha que se plantea en Génesis capítulo 3. Pero si tú reconoces ese problema, estarás mejor capacitada para enfrentarlo. Porque sin darte cuenta puedes caer en la tentación de temer, de querer tener un protagonismo al que Dios no te llamó en el matrimonio. Porque el hombre es el líder y la cabeza. Permite que él lo sea. Permite que él lo sea. Y a la luz de esta enseñanza, amadas jóvenes, a la luz de esta enseñanza, es claro que una mujer debe fijarse muy bien con quién se casa. Es muy obvio, porque después del sí, no debería dar un no. Fíjate bien, porque tú estás diciendo, ¿sabes? Han visto la gente que dice, aquí debería venir un Trujillo. Obviamente ellos no estuvieron en la situación de que algunos de sus familiares se lo mataran, aparentemente, que quieren un Trujillo, o que ocurrieran cosas de esa naturaleza. Bueno, hay personas que se toman el riesgo, no, pero él va a cambiar. Pero es que él es muy bueno. Pero es que, o me voy a quedar. No, ten cuidado. Porque tú voluntariamente vas a escoger a quién te vas a someter el resto de tu vida. Y al principio puede parecer muy romántico, idealista y hermoso, un cuento de hadas y todo. Somos nosotros los que después en las oficinas tenemos que recoger unos cuantos regueritos y desastres. Fíjate bien ahora. Fíjate bien ahora, antes que vengan las consecuencias. Una de las cosas que me ha pasado a mí hablando de este tema, es que a veces uno habla de esto y le ha hablado a las esposas, y uno trata de dedicarle más o menos el balance también a los esposos, decirle la misma, su parte también. Pero al final, siempre el otro cree que se dijo más del otro. Oye, nos dieron duro hoy. Entonces las esposas vienen y me dicen, nos dieron duro a las esposas, denle también a los hombres. Ahora permítame hablar de los hombres. Permítame hablar de los hombres. La Biblia trae regulaciones también para los hombres. El Nuevo Testamento reenfatiza cosas que habíamos visto ya en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo habla del hombre que va a servir al Señor como alguien que debe ser marido de una sola mujer. O un hombre de una mujer. Esa es la idea del término. Obviamente ese es el estándar que Dios tiene para el matrimonio. No solamente para los que son pastores. Debe ser el estándar para todo cristiano. Marido de una sola mujer. Es un hombre que tiene un corazón para una mujer. Es un hombre que tiene ojos para una mujer. Es un hombre que ama a su mujer. El concepto no es el de un hombre que puede tener varias sucursales. No. El concepto no es de un hombre que puede tener amoríos aquí o allá. Ese no es el concepto. El concepto bíblico es un hombre que está, puedo decirlo, asfixiado con su mujer. ¿Por qué dejar el asfixie a los que no saben cómo son las cosas? No. Lo que yo leo en mi Biblia de lo que es la relación de un hombre con la mujer es una relación de intenso amor. Un hombre, una mujer. Y el Nuevo Testamento, con declaraciones como esa, lo declara. Por eso al profeta de Dios se le dijo, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Un hombre, una mujer. Y se nos manda en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, como estudiábamos en la clase de escuela dominical los hombres. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El Nuevo Testamento da directrices a los hombres también. Nos trae pautas acerca de cómo conducirnos. Y una de las cosas dice, ustedes tienen que aprender a vivir sabiamente con sus mujeres. Amadas hermanas, estamos estudiando el libro El Esposo Completo de Lou Priolo en la escuela dominical. Puedes preguntarle a tu esposo, si él no está en esa clase, mi amor, ¿no fuera bueno que tú cogieras esa clase? No me llama la atención. Clase para la mujer, 170 y pico de personas inscritas. Clase para los hombres, después fue que subió el número un poco, pero no llegamos, yo creo que ni a 80. ¿Y qué fue? No es como mitad y mitad. No, los hombres no tenemos a veces el mismo interés para leer la literatura que nos ayude a ser mejores esposos. Esa es una virtud. No es una virtud. El líder en el hogar es el hombre, es el líder. Él debe conocer cómo se debe conducir el matrimonio. Él debe conocer por él y por ella. ¿La mujer es que debe leer libros acerca de la paternidad, de cómo ser padre? No, el hombre tiene que también leer libros acerca de los hijos. Mi pregunta y ya lanzo mi reto aquí a los hombres. ¿Cuántos libros de familia tú te has leído en los últimos 2 años? Cuéntalos, ¿cuántos? Si no te viene ningún nombre a la mente, tu caso es crítico. Ve donde un pastor. Si tú has mencionado uno, muestras que venciste el miedo y leíste uno, pero estás mal. Si has leído de 2 para allá, entonces estás haciendo un esfuerzo. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de leer y estudiar este tema. Si no, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo dio directrices a los esposos tan claras y abundantes como las que encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Por qué si no es así? Hermanos, tenemos una necesidad. Pensamos que creemos cómo son las cosas. Resulta y viene a ser que estudiar un libro como el que estamos estudiando allí nos muestra cuánto es que nos falta. Nos muestra cuánto es que nos falta. Una de las asignaciones, queridas esposas, que nosotros tenemos que ver en estos días estudiando este libro, es que nosotros tenemos que aprender a extraer el manual de funcionamiento que ustedes tienen adentro en el corazón. Y una de las cosas que estamos estimulando, para que tú sepas el secreto, de que estamos estimulando a los maridos ahí arriba, es a utilizar las herramientas que les ayuden a sacar la información del corazón. De manera que cuando tú lo veas tratando de hacer el esfuerzo de ser un poco más comunicativo, sigue el juego. Y ayúdalo un poco. Y hazle su preguntita de vez en cuando y ayúdalo. Porque a mayor intimidad en la comunicación, mayor profundidad en la relación. Es matemático. Eso es matemático. El Nuevo Testamento compara el rol del hombre en la familia a lo que significa la cabeza para el cuerpo. Tenemos manos, pies, órganos, muchísimas cosas. Pero si la cabeza no estuviera dando las directrices, no funcionara el cuerpo. Bueno, el hombre tiene una responsabilidad asignada por Dios de que él funcione como cabeza en el matrimonio. El liderazgo masculino tiene que ser asumido. No un liderazgo despótico, sino un liderazgo conforme al corazón de Dios. Y es tanto conforme al corazón de Dios que él puede decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin que la mujer diga por allá, no me incluya a mí, que yo no estoy en eso. No, él asumió un liderazgo y ejerció su liderazgo. Y la mejor manera de amar a nuestras esposas es siendo líderes y guías piadosos. Y una de las cosas que eso va a provocar es que nos va a forzar a salirnos de la esfera de nuestra comodidad para cumplir con nuestro rol. En muchísimas áreas. En muchísimas áreas. Y si tú eres como yo, cuando estas cosas ocurren, que tenemos que salir de nuestra esfera de la comodidad, vendrá frustración a nuestro corazón. Experimentaremos frustración o indignación, o aún hasta enojo. Y tenemos que aprender a luchar con eso para ejercer un liderazgo bíblico. Aún puede afectar nuestros bolsillos. Ser líderes conforme al patrón de Dios puede afectar hasta nuestros bolsillos. Y cueste lo que cueste, tenemos que cumplir con nuestro rol. Ser líderes piadosos puede afectar nuestros pasatiempos favoritos, la forma en que vemos televisión, el uso de nuestro tiempo libre. El matrimonio debe ser un cuadro de la relación que hay entre Cristo y la iglesia, dice Pablo. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25? Lean conmigo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esa directriz es confirmada en el texto paralelo de Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Debemos amarlas con gracia. Debemos amarlas independientemente de lo que sean y de lo que hagan. Dios no pone la condición allí. Ama a tu mujer siempre y cuando ella. No, Dios no pone esa condición. Dios sencillamente dice, ama a tu mujer. Así como Dios nos ha amado a nosotros como somos, independientemente de lo que hemos hecho y de lo que somos. Ama a tu mujer, ámala entrañablemente. El amor bíblico es diferente al amor del mundo. ¿Eres afectuoso solamente cuando tienes un interés o cuando quieres un tiempo íntimo? ¿Manifiestas tu cuidado por ella solo cuando las cosas están bien y ella las está haciendo bien? Porque si es así, tú lo que estás haciendo es vendiendo tu amor. Tiene un precio. Y si ella lo paga, tú se lo das. Hermanos, no tenemos que vender amor, tenemos que dar amor. El amor bíblico es distinto, hermanos. Ama sin esperar nada a cambio. Un amor que está dispuesto a perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros, dice la Escritura. Y por eso tolera y soporta. Algunos critican la enseñanza bíblica acerca de la mujer. Dicen, la Biblia rebaja la posición de la mujer. No, la Biblia exalta la posición de la mujer. Hay que ver lo que era la sociedad para la época en que Pablo escribió estas cosas. ¿Cómo se trataba a la mujer en distintas sociedades de esos días? La mujer era tratada como algo inferior. En algunos lugares las mujeres no podían comer con los hombres siquiera. Y el Evangelio traigo un reordenamiento de la familia y colocó a la mujer en el lugar apropiado. El hombre cristiano debe buscar activamente hacer el bien de su mujer. Y dice que la trate con honor. Como un vaso frágil. No, el hombre nos rebaja, la Biblia nos rebaja la postura de la mujer. La exalta. La protege. Entonces un hombre dice que debe tener cuidado, así como cuida de su cuerpo, cuidado de su mujer. Y un interés que va más allá de lo físico. Dice que debe santificarla. Y santificarla en la palabra. Debe tener interés en que ella crezca espiritualmente. En que ella conozca más y más al Señor. En que ella se desarrolle y sirva mejor a Cristo. Un hombre debe tener interés en eso, en que su mujer lo sea. Como cabeza de tu hogar, ¿estás siendo un instrumento para el desarrollo espiritual de tu familia? Dice Lou Priolo en el libro El Esposo Completo. Cuando un esposo se queja de una deficiencia de carácter que tiene mucho tiempo en su esposa, mi respuesta usual es pedir al esposo que considere su liderazgo, que se revise. ¿Cómo es posible que hayas estado casado por tanto tiempo con esta mujer y que todavía no haya cambiado? ¿Qué has hecho para ayudarla con sus problemas? Si solamente lo que haces es quejarte porque ella y ella y ella esto. ¿Pero qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú para cambiar las cosas? Lamentablemente muchos no se ocupan del estado espiritual de sus esposas como debieran. ¿Pero saben por qué? Porque ni siquiera se están cuidando de ellos mismos, de su propio estado espiritual. Y como no se cuidan ellos mismos, tampoco se van a cuidar del estado espiritual de su esposa ni de sus hijos. Sus almas languidecen y sufren porque su propia alma también está debilitada. ¿Muestras aprecio por tu mujer? ¿Cómo le hablas a tu mujer? ¿Estimulas a tu mujer con palabras o tienes la actitud que ella solo hace lo que tiene que hacer y punto? Eso es su deber, se acabó. No, mi hermano, trata de ser un mejor amante con tu esposa. Amante. Uno de los problemas que yo tengo es porque el romanticismo es para los noviazgos y en los matrimonios no. Eso no es así. El lugar donde más romanticismo tiene que haber es en el matrimonio. Por mucho. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú cogiste un cantar de los cantares? Y digo un cantar de los cantares para decir de una canción con letra apropiada, donde te sentaste y te acurrucaste con tu mujer, y aunque tú no cantes bien, dejaste que otro la cantara. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Muestras aprecio? ¿Le das expresiones de gratitud? Renueva tu amor continuamente. Y esto nos trae a mencionar el tema de la comunicación. La comunicación es vital. ¿Tú conoces las cosas que tu esposa prefiere? ¿Sabes cuáles son realmente sus preferencias? Eso me recuerda a mí un programa que había hace mucho. Se llamaba Los Recién Casados. Algunos, los más viejos, lo recordarán. Y en ese programa, Los Recién Casados, algunos de mis familiares llegaron a participar. Por eso yo era un niño cuando yo me recuerdo. Y era interesante ver cuando primero le hacían preguntas a... ¿Qué tú crees que él va a decir o que va a hacer su respuesta si te pregunto aquello? Y lo tenían que copiar en un letrero. Y recuerdo muy bien ver la cara, el rostro de algunos cuando después reunían a la pareja de nuevo, ya lo traían de regreso. Y delante de la persona le preguntaban, y entonces, ¿de qué sabor es el helado que más le gusta a él? Y muy oronda levantaba a la mujer, de chocolate. Y se quedaba así mirando y decía él, ¿pero y cuándo chocolate es el que me gusta, el de fresa? Bueno, algo así nos pasa por desinformación. Creemos que sabemos y que conocemos a la esposa. Y resulta que tenemos cantidad de ignorancia. Porque no hay buena comunicación. Todo lo mantenemos a un nivel de superficialidad. Y no hay intimidad en la relación. Porque debe pasar cada vez con más frecuencia. El que cuando estamos en un evento dado, la otra persona responde lo mismo que nosotros íbamos a responder en una cosa. Porque aprendemos a conocernos el uno al otro. No, yo sé lo que eso era lo que te iba a decir. ¿Y cómo tú sabías? Ah. Debe pasar con más frecuencia. Dice un autor, Brian Edwards, algunos esposos pasan más tiempo tratando de entender a sus carros que lo que pasan tratando de conocer a sus esposas. Y ahí están leyendo el manual de cómo la computadora resuelve el problema, el programa de computadora tal y cómo funciona este aparato electrónico. Y se leen el manual y lo buscan en internet. Y de tu esposa, hermano, esas son cosas que hemos vivido en nuestras oficinas. No hay buena comunicación. Una esposa es el mejor amigo que todo esposo debe tener. Ahora, es una pregunta importante es, ¿tú estás dispuesto a escuchar? Y a escuchar a veces cosas que tú no quieres oír. ¿Tú estás dispuesto? Porque ella es ayuda idónea para ti. Para que tú crezcas, te desarrolles, seas mejor esposo. ¿Tú estás dispuesto a escuchar? Porque vas a escuchar algunas cosas. Y eso, mi hermana, te dice que realmente la mujer no es un cero a la izquierda. Cumple un papel determinante en el matrimonio. Ahora, el marido tiene que escuchar, tener un oído dispuesto a escuchar y ser humilde. Una esposa puede llamar la atención a su esposo en algunas cosas. Obviamente, ¿qué debe entrar en juego aquí? El hacerlo con respeto. Debe hacerlo con respeto. Porque el cómo le hablamos a la pareja dice mucho acerca de lo que pensamos de nuestra pareja. El cómo le hablamos a la pareja dice mucho de lo que creemos. Y eso es válido para hombres y mujeres. ¿Qué es la comunicación? Alguien ha resumido que la comunicación es la suma de las palabras, del tono y del lenguaje no verbal. La suma de esas tres cosas. Las palabras que decimos, el tono con que lo decimos y el lenguaje no verbal que lo acompaña. Mi amor, ¿tú me amas?
Sí, yo te amo.
Dijo lo que ella quería oír. Ahora, en ese tono. Mi amor, ¿tú me amas? Mi amor, estoy asfixiado de ti. El lenguaje corporal. Podemos usar cualquier lenguaje corporal que les diga lo que nosotros estamos expresando con nuestros labios y con nuestro tono. ¿Qué estamos comunicando con nuestras palabras, con nuestro tono y con el lenguaje corporal? Mi amor, ¿y cómo te fue? Bien. Él se está comunicando. Pero el lenguaje corporal que tiene no es bueno. ¿Ven ustedes la importancia de este asunto, hermanos? El tiempo se me ha ido. Permítanme resumir con estas verdades. Dice un autor, el deber de la mujer es respetar. El deber del esposo es merecer ese respeto. El deber de la mujer es respetar. El deber del esposo es merecer ese respeto. Yo no estoy diciendo que la mujer se someta si él se lo merece. Ella debe someterse independientemente. Lo que estoy diciendo es que es deber del marido tratar de merecer ese respeto lo más que pueda, por la forma como se conduce. Y eso le va a hacer la vida más fácil a la mujer, indiscutiblemente. Hermanos, ¿con qué quiero terminar? ¿Por qué hablamos del matrimonio? Porque la Biblia habla del matrimonio. Porque Dios está interesado en nuestros matrimonios. Porque Dios quiere que funcionemos para su agrado. Porque Dios quiere que cumplamos su voluntad. Y somos débiles, y caemos, y fallamos, pero debemos estar dispuestos a hacer las correcciones del lugar, para hacer mejores matrimonios, para dar testimonio de la gloria de Dios como matrimonios. Dice un autor, un matrimonio feliz es el resultado de una labor ardua. Un matrimonio exitoso no es producto de la casualidad, es un logro. Hay que trabajar, tenemos que trabajar en nuestros corazones, tenemos que producir aquellas cosas en nuestro carácter que van a poner el matrimonio sobre rieles. Por eso alguien ha comparado el matrimonio como una locomotora, porque si mientras se mantenga en los rieles va a funcionar correctamente. Salte de las directrices de Dios y tendrás problemas para avanzar. Tendrás problemas para avanzar. Entonces, ¿en qué fuerzas vamos a poder hacer esto? Bueno, no es casualidad que Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, estén después de Efesios 5, 18. Sed llenos del Espíritu. Ahí es donde se muestra la llenura del Espíritu. En nosotros dejarnos gobernar por la palabra de Dios en lo que tiene que ver con el deber del hombre y de la mujer. Y al final, ¿saben qué? A nosotros nos conviene. Es para nuestra dicha y para nuestra bendición. No somos nosotros los que cosechamos los resultados cuando no hacemos las cosas como Dios quiere. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nuestros matrimonios sean dichosos, una dicha, un cielo en la tierra. Pero para eso tenemos que llevarnos de Él. No va a ser abandonándolo. Es poniendo a Cristo en el centro de nuestro hogar. Es plantando una cruz en nuestra familia. Que nosotros vamos a gozar de los privilegios de la vida matrimonial y familiar conforme a los principios de Dios. Que el Señor nos conceda la bendición a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo de tener matrimonios sólidos que le den mucha gloria a su nombre. Vamos a orar. Padre, el siglo XXI tiene muchos retos para el matrimonio y para la familia. Nosotros queremos levantar la bandera de tu palabra y decir, nosotros seguiremos, no importa lo que haga todo el mundo alrededor, como Enoc y como Noé, nosotros avanzaremos aunque estemos solos, confiados y amparados en ti, siguiendo tus consejos, aunque el mundo entero quiera oponerse al matrimonio, quiera oponerse a los principios del matrimonio. Señor, danos determinación para nosotros permanecer fieles siguiendo tu voz. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos el privilegio de poder nosotros tener una directriz clara que nos permita vivir en estas áreas conforme a sabiduría celestial. Padre, ten misericordia. Perdónanos nuestros pecados, que son muchos, y nunca nos abandones. Súplenos en tu gracia todo lo que nos hace falta. Transforma nuestros matrimonios y úsalos para tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.